Hay pocos generales a lo largo de la historia que puedan ser considerados genios de la guerra. Sin dudas, Napoleón Bonaparte es uno de estos. Este militar y político francés no solo cambió la historia universal, sino que forjó su legado como uno de los emperadores y conquistadores más poderosos e inquebrantables de todos los tiempos. Desde sus humildes orígenes hasta dominar toda Europa, Napoleón exhibió una inteligencia táctica superior, un manejo político y social preciso y una serie de estrategias militares imparables que lo hicieron prácticamente invencible durante décadas. Incluso en la actualidad, su legado persiste, su influencia perdura y su impronta sigue redefiniendo nuestra comprensión de la guerra y la política. Con el estreno de la película Napoleón, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Joaquín Phoenix, analizaremos la figura de Napoleón Bonaparte para entender quién fue, cómo logró conquistar el continente europeo y por qué se le considera un genio de la guerra. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. Napoleón Bonaparte nació el 15 de agosto de 1769 en la isla de Córcega. A pesar de la precaria situación económica de su familia y del temprano fallecimiento de su padre, desde niño, Napoleón mostró signos de una inteligencia aguda y una ambición desmedida que le permitieron ingresar al ejército francés como teniente de artillería con tan solo 16 años de edad. Con una dedicación absoluta a su carrera militar y durante los agitados días de la Revolución Francesa, su habilidad estratégica y su lealtad al nuevo régimen lo llevaron a ascender rápidamente entre las filas militares. Alrededor de esa época, Napoleón se casó con Josefina de Beauharnais, viuda de un aristócrata, con 2 hijos y 6 años más que Napoleón Bonaparte. Si bien el matrimonio no fue exitoso, durando menos de 15 años y con varios aferes extramatrimoniales por lado, Josefina fue fundamental para la carrera de Napoleón, permitiéndole entrar en círculos sociales altos y relacionarse con la aristocracia. En 1796, a los 27 años de edad, Napoleón asumió el mando del ejército francés durante la campaña en Italia. Allí demostró su genialidad militar, derrotando a las fuerzas enemigas en Montenotte, Lodi y Arcole. Su capacidad para derrotar a fuerzas enemigas superiores en número y aún así capturar territorio fue asombrosa, considerando que, generalmente, la fuerza defensora tiene una ventaja natural sobre el atacante, que suele sufrir más bajas. Y te estarás preguntando, ¿cómo logró esto Napoleón? Pero no nos adelantemos porque lo veremos en detalle más adelante. A través de su influencia política y principalmente sus imparables victorias en el campo de batalla, Napoleón se volvió una figura pública y respetada. Finalmente, 1799 sería el año que cambiaría su vida y la historia de Francia. En medio de las luchas internas y la inestabilidad política, Bonaparte emergió como el líder que el país galo necesitaba para restaurar su antigua grandeza. Con un autoritario golpe de maestría política y militar, le dio un fin abrupto a la revolución y se proclamó como cónsul. 5 años más tarde, en 1804, se coronaría a sí mismo emperador de los franceses, consolidando aún más su poder. Antes de su llegada, el territorio francés era ligeramente mayor al actual. Pero imagina esto, en el apogeo de su poder, el dominio de Napoleón se extendía desde las soleadas costas de España hasta las heladas tierras de Rusia, desde los Países Bajos hasta las soleadas playas de Italia. Y no se detuvo ahí, llegando a ocupar y conquistar toda la Francia actual y buenas partes de España, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Italia, los Países Bajos y casi la totalidad de Polonia y otras regiones del continente europeo, cubriendo casi 500,000 de kilómetros cuadrados y 44 millones de habitantes. Su habilidad estratégica y su ambición transformaron radicalmente el mapa de Europa durante su tiempo como líder de Francia. Las deslumbrantes campañas militares napoleónicas no solo expandieron las fronteras de Francia, sino que también elevaron la importancia y la influencia del país a nivel mundial. Napoleón Bonaparte transformó una nación devastada por conflictos internos y políticos en un poderoso imperio que infundía temor en toda Europa. ¿Cómo logró Napoleón convertir un ejército que estaba en ruinas en uno de los más temidos y poderosos de Europa? Esta pregunta es fundamental para comprender su éxito. Pero esto no es algo fácilmente de determinar y, por supuesto, es producto de muchos factores. Napoleón Bonaparte comprendió que para alcanzar sus ambiciones imperiales necesitaba un ejército bien entrenado, poderoso, eficiente y, lo más importante, motivado. Debía asegurarse de que sus hombres estuvieran contentos y dispuestos a darlo todo por él, incluso su vida. Implementó una serie de medidas para mantener una conexión sólida y directa con sus tropas, garantizando así su lealtad y eficacia en el campo de batalla. Antes de la llegada de Napoleón, las fuerzas francesas se encontraban en una situación lamentable. Años de luchas y corrupción habían dejado al ejército en un estado deplorable. La falta de recursos y la corrupción de los altos mandos significaban que los soldados vivían en condiciones precarias, con salarios insuficientes para comprar necesidades básicas. Esto resultaba en desobediencia, falta de camaradería y deserciones muy frecuentes. Sin embargo, Napoleón transformó radicalmente esta situación. Mejoró los salarios, las instalaciones y el equipamiento del ejército mediante la asignación de recursos estatales y políticos. Además, aplicó sanciones severas contra las infracciones, castigando robos entre soldados y deserciones con multas económicas, latigazos e incluso, sí, la guillotina. Napoleón también puso fin a los privilegios de los altos mandos militares y reemplazó por un sistema de mérito que permitía a cualquier soldado ascender en el organigrama militar, independientemente de su origen, educación y clase social. El ejército francés dejó de ascender a soldados solo por su posición nobiliaria o sus allegados en el poder, sino que los que eran subidos a otros rangos eran aquellos que demostraban valor, capacidad y, sobre todo, resultados en el campo de batalla. Esto tuvo un efecto motivador significativo, ya que los soldados vieron que sus esfuerzos y logros eran recompensados de manera concreta. Además, fueron tratados como héroes que luchaban por Francia y los veteranos recibieron respeto y una pensión por su servicio. Además de todo esto, Napoleón se convirtió en una persona querida entre sus hombres. Según los registros de la época, este tenía un carisma innegable y un carácter magnético que no solo le valió el apoyo de la mayoría de la sociedad francesa, sino también el de sus tropas. No era un general que se encerraba en su torre de cristal sin ensuciarse y sin relacionarse con sus soldados. Por el contrario, Napoleón solía confraternizar constantemente con estos, compartiendo el día a día y utilizando su prodigiosa memoria para recordar sus nombres. Un ejemplo paradigmático de esto ocurrió durante la fatídica retirada francesa de Rusia en 1812, cuando Napoleón volvió marchando a pie por el camino helado junto a sus soldados. De la misma forma, él participaba activamente en las campañas militares, muchas veces liderando desde el frente, como ocurrió en la crítica y fundamental batalla de Marengo, donde con la derrota en el horizonte, sus soldados necesitaban un impulso anímico para recuperarse y triunfar. ¿Qué mejor manera de transmitirle a tus hombres tu compromiso y disposición a dar la vida por la misma causa que estar allí, en la primera línea, luchando hombro a hombro con ellos? Por supuesto, las numerosas victorias consecutivas que Napoleón logró también contribuyeron a mejorar la moral y la confianza de sus tropas. Durante su imperio, su porcentaje de victorias superó el 90%, lo que aumentaba la autoestima y la creencia en la invencibilidad de su ejército. Además de tener soldados motivados y bien entrenados, Napoleón entendía la importancia de la información en la guerra. Mantenía su propio servicio de inteligencia, que estudiaba al enemigo, se infiltraba para obtener información vital sobre sus estrategias y tácticas, y controlaba estrictamente la divulgación de sus propios planes. Este entendía a la perfección que la sorpresa era un arma más poderosa que cualquier cañón. Napoleón también utilizaba la desinformación, divulgando noticias falsas y exagerando el tamaño y el poder de sus fuerzas para influir en las decisiones del enemigo y crear confusión. Napoleón Bonaparte fue alguna vez apodado como el dios de la guerra, y como tal, sabía que la guerra psicológica era una gran parte de la misma. Por esto, también solía divulgar información falsa sobre el tamaño y el armamento de sus tropas para inducir el miedo y la resignación en el enemigo, ganando parte del combate antes del primer disparo. Si bien a veces se representa a Napoleón como un líder agresivo que atacaba directamente a su rival de forma bestial y destructiva, sin medir consecuencias, la realidad es que la planificación de la batalla también era central para él. Napoleón Bonaparte era un estudioso de la guerra y su historia. No solo leía teóricos de este campo, sino que sabía de memoria las campañas de figuras históricas fundamentales como Alejandro Magno, Julio César, Aníbal, Gustavo II Adolfo de Suecia y principalmente de Federico II el Grande. Napoleón preparaba cada una de sus ofensivas y campañas con un enorme nivel de detalle, analizando cada variante y todos los escenarios posibles. También solía adaptar sus tácticas al terreno, al clima y a la composición de las fuerzas contrarias. Todo este conocimiento también se veía en el momento de la batalla. Así lo describió el autor estadounidense y especialista en tácticas bélicas Robert Greene. Llegué a la conclusión de que lo que hizo tan grande a Napoleón fue su capacidad para organizar la información, muy superior a la de cualquier otra persona antes de la invención de las computadoras. Era su capacidad para asimilar grandes cantidades de información y crear estrategias en el momento lo que lo hacían tan superior. Napoleón era tan cuidadoso que, a pesar de la confianza que tenía en sus hombres, solo atacaba cuando tenía más de 70% de posibilidades de salir victorioso. Además, solía hacerlo nada más cuando tenía superioridad numérica sobre el enemigo. Este aspecto es de vital importancia para comprender la estrategia de Napoleón. A pesar de que mencioné que muchas de sus conquistas y victorias se lograron en situaciones de inferioridad numérica, es válido preguntarse cómo un comandante que a menudo tenía menos soldados que su oponente podía atacar con éxito. La respuesta a esa pregunta se encuentra en dos conceptos clave: la concentración de fuerzas y la derrota en detalle. Estos conceptos subrayan la naturaleza singular de las tácticas de Napoleón, que se diferenciaban de las estrategias tradicionales de asedio. Napoleón no buscaba debilitar gradualmente a sus enemigos a través de un largo asedio, sino que prefería un enfoque audaz y rápido. Su objetivo era lanzar un ataque único y poderoso con todas sus fuerzas. Si bien esta táctica conllevaba riesgos, exigía una superioridad numérica, algo que su ejército rara vez tenía. Para lograr esta superioridad, Napoleón empleaba la estrategia de la derrota en detalle, también conocida como divide y vencerás. En lugar de enfrentar al ejército enemigo en su totalidad, optaba por fragmentarlo en pequeñas porciones para alcanzar la superioridad numérica. El concepto es sencillo: si el enemigo cuenta con 10.000 hombres y tú solo con 8.000, es improbable ganar en una confrontación directa, ejército contra ejército. En cambio, la efectividad radicaba en hacer que el enemigo dividiera su ejército y luego atacar uno de esos segmentos. Con tus 8.000 soldados enfrentando solo a 5.000 enemigos, las posibilidades de victoria aumentaban considerablemente. Napoleón ejecutaba esta estrategia mediante el avance de sus fuerzas, seguido de una dispersión calculada. Esto obligaba al enemigo a dividirse para proteger múltiples objetivos. Una vez que las fuerzas del enemigo estaban fragmentadas, las tropas napoleónicas se reagrupaban rápidamente, concentrando su poder en un solo objetivo y obteniendo una superioridad numérica decisiva. Sin embargo, es importante destacar que llevar a cabo esta estrategia no era tan fácil. Requería una fuerza altamente inteligente, coordinada y extremadamente móvil. La movilidad era un aspecto fundamental en las fuerzas militares de Napoleón. Sus tropas estaban altamente entrenadas para moverse rápidamente en el campo de batalla. Tanto la infantería como la artillería y la caballería eran ágiles y eficaces, y desempeñaban sus roles con velocidad y letalidad. Puntualmente, la artillería desempeñó un papel fundamental en las fuerzas de Napoleón, brindando un respaldo esencial en cada embate de la infantería con una movilidad revolucionaria y una precisión sin precedentes. Napoleón supo aprovechar plenamente los avances tecnológicos de su época al dotar a su artillería de una sorprendente rapidez, llevándola directamente al campo de batalla en lugar de mantenerla en la retaguardia. La artillería también desempeñaba un papel crucial en las fases previas al ataque, contribuyendo a dividir al enemigo. Al disponer de la artillería más rápida de Europa, Napoleón podía reagruparla en un tiempo notablemente menor que su contraparte enemiga, asegurando así una marcada superioridad en términos de fuego y potencia. Por su parte, la caballería también era crucial para Napoleón. Él solía poner una atención especial en el entrenamiento de sus jinetes y en el cuidado de sus caballos para que fueran los mejores del continente. Como imaginarás, en un paradigma militar donde la movilidad es lo más importante, la caballería era vital, en muchos casos comandando los ataques y ocupando la vanguardia. Hay otro elemento que no podemos dejar de lado cuando hablamos de las tropas napoleónicas: su renombrada Guardia Imperial. Esta era una unidad de élite conformada por soldados veteranos curtidos en decenas de batallas. Su funcionamiento era similar al de las otras fuerzas francesas, pero eran expertos en combate y sabían qué hacer en cada momento del mismo. Su unidad tenía sus propias divisiones de infantería y caballería, y aunque trabaja coordinadamente con el grueso de las tropas, se acomodaba y guiaba al resto de los hombres según el desarrollo de la batalla. Se puede decir que la Guardia Imperial era un ejército especializado dentro del propio ejército francés. También me parece importante mencionar que Napoleón Bonaparte tuvo varios generales notables que desempeñaron papeles clave en sus victorias y en la expansión de su imperio. Algunos de los generales más destacados incluyen a Joaquín Murat, Michel Ney, apodado el León de Waterloo, John Lannes y Jean-Baptiste Bernadotte, quien más tarde se convertiría en el rey Carlos XIV, Juan de Suecia. Napoleón no tenía intención de prolongar las batallas, ya que sus ambiciones territoriales exigían victorias rápidas y efectivas. Esta táctica de ataque inicial rápido tenía el propósito de socavar las posibilidades del enemigo de recuperarse, reduciendo al mínimo su capacidad de resistir y reorganizarse. Napoleón siempre enfocaba su estrategia en la ofensiva, y durante sus 2 décadas de dominio en Francia, solo se vio forzado a adoptar una postura defensiva en 3 ocasiones, en Leipzig, La Rothiere y Arcis, todas ellas después de que su ataque inicial fracasara. Esta filosofía bélica y sus estrategias imparables le permitieron cosechar numerosas y trascendentales victorias en su carrera militar. Una de las más destacadas fue la campaña de Italia, que se llevó a cabo entre 1796 y 1797. A pesar de encontrarse en evidente inferioridad numérica, Napoleón supo concentrar sus fuerzas, maniobrar con celeridad y sorprender al enemigo, logrando victorias cruciales que culminaron en la conquista de Italia. Esta campaña no solo catapultó a Napoleón al poder absoluto, sino que también marcó un hito en la historia al transformar las estrategias militares y dar forma a la guerra moderna. Entre otras victorias claves de Bonaparte, yacen la conseguida en la batalla de Jena-Auerstedt de 1806, donde derrotó a Prusia, la batalla de Friedland al año siguiente contra el ejército ruso del zar Alejandro I y la de Ligny nuevamente contra Prusia, pero esta vez en 1815, la cual fue la última victoria de Napoleón. Sin embargo, la victoria napoleónica más recordada es la obtenida en la batalla de Austerlitz de 1805, también conocida como la Batalla de los Tres Emperadores. En este enfrentamiento clave contra las fuerzas austrorrusas, Napoleón empleó de manera brillante su táctica de derrota en detalle, atrayendo a las tropas rivales hacia el frente y exponiéndolos a un ataque con superioridad numérica, con un total de 16.000 bajas en el bando enemigo, más del doble que las de las fuerzas francesas. Además, capturaron a 20.000 prisioneros. Esta victoria consolidó el dominio de Napoleón sobre Europa. También es importante mencionar algunas de las derrotas y momentos de falta de genio militar que Napoleón experimentó en su carrera. Uno de los episodios más notorios fue la invasión de Rusia en 1812, donde el ejército de Napoleón se enfrentó a graves problemas debido a la escasez de suministros, el extremo frío y las enfermedades que diezmaron sus filas. Esta desafortunada campaña culminó con la retirada de Napoleón y su ejército de Rusia en diciembre de 1812, pero lo hicieron con una fuerza considerablemente reducida. Durante esta angustiosa retirada, en medio de las adversas condiciones invernales, Napoleón Bonaparte tomó la desesperada medida de ordenar la utilización de cañones para romper el hielo y hundir parte de su propio equipo militar. Específicamente, se sacrificaron suministros y pertrechos que no podían ser transportados por el ejército debido a la falta de medios de transporte adecuados. Esta táctica, aunque extrema, refleja la magnitud de la crisis que enfrentaba Napoleón en ese momento y su lucha incansable por mantener a su ejército en movimiento durante la retirada de Rusia. A pesar de estos esfuerzos, la campaña rusa de 1812 tuvo consecuencias devastadoras para Napoleón y su imperio, marcando un punto de inflexión significativo en su carrera militar. Algunos suelen comparar este punto de inflexión con la misma campaña alemana en la Unión Soviética, actual Rusia, esto durante la Segunda Guerra Mundial. En resumen, la cercanía de Napoleón con sus hombres, su énfasis en la inteligencia y la meticulosa planificación de cada ofensiva y, sobre todo, su genio revolucionario en el campo de batalla, transformaron tanto a Napoleón como a su ejército en una fuente de temor en toda Europa. Bajo su liderazgo, Francia erigió uno de los imperios más grandes y poderosos de la historia. Sin embargo, como suele suceder en la historia, ningún imperio perdura eternamente. Después de su derrota en la batalla de Leipzig en 1813 y la subsiguiente invasión de Francia por parte de las potencias aliadas, Napoleón fue desterrado. Aunque logró escapar y reorganizar a su ejército para la campaña de los 100 días, su derrota en la icónica batalla de Waterloo en junio de 1815 marcó el final de su carrera militar. Napoleón Bonaparte fue desterrado nuevamente, esta vez a la remota isla de Santa Elena en el Atlántico, donde pasó sus últimos años bajo estricta vigilancia británica. Finalmente, el 5 de mayo de 1821, el que supo ser el hombre más poderoso del mundo falleció, poniéndole punto final a la era napoleónica. A pesar de que su genio táctico y militar no pudo evitar su caída eventual, logró inscribir el nombre de Napoleón Bonaparte en el panteón de la historia militar, y su figura continúa siendo objeto de estudio y debate en la actualidad. Y antes de concluir, abordemos un detalle importante. Si hay algo que todos parecen saber sobre Napoleón Bonaparte, es que era de baja estatura, un enanito o algo así. Pero, ¿es realmente así? Bueno, este rumor surgió porque Napoleón fue apodado el Pequeño Cabo, Sin embargo, ese apodo no hacía referencia a su altura, sino a la joven edad que tenía cuando comenzó a liderar los ejércitos franceses. A pesar de las bromas y los mitos sobre su estatura, Napoleón medía unos 69 metros, lo que, si bien no lo consideraríamos alto según los estándares actuales, en su época superaba la estatura promedio en Francia, la cual rondaba los 1.65 metros. En consecuencia, Napoleón no solo no era de baja estatura para su época, sino que era más alto que la mayoría de sus compatriotas, incluso tal vez más alto que tú. Eso ha sido todo, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia, y te deseo un excelente día.